Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 ¿qué tal? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando, ciclo orientado de secundaria. Yo soy Martín Jauri y hoy estoy junto al profe Sebastián Melo. ¿Cómo va, Seba?
Hola, Martín, muy bien, ¿y vos?
Muy, estoy en este tren de cosas que me tocan vivir. Quiero invitarte a vos, a los chicos y a las chicas, a subirnos a este tren. ¿Cómo me gusta el tren? ¿Cómo me gusta el tren? Seguimos Educando es un proyecto impulsado por el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación para ayudar a las familias en tiempos de pandemia. Hoy que las escuelas de todo el país ofrecen distintas opciones de escolaridad, desde la radio brindamos propuestas y recursos para complementar y cooperar con el aprendizaje. Suena el tren, ¿no? Es que nos vamos a meter con ese tema. Recuerden, si tienen acceso a internet, pueden encontrar los programas viejos en el portal de Radio Nacional, www.radionacional.com.ar. Programas anteriores, ahí está. O si no, en la plataforma de Seguimos Educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Escuchá. Ahí está, ahí ya lo anotó. ¡El tren! ¡Wow! Nos metemos con ese tema. Antes, una recomendación.
Paola Barrientos, actriz.
Hace más de un año que estamos en pandemia. Sí, más de un año. Y aprendimos muchas cosas en este tiempo. A mantener distancia, a usar barbijo, a lavarnos las manos todo el tiempo. Hay quienes respetan las recomendaciones y hay quienes no, por supuesto. Pero ahora llegó otro momento difícil. Se viene el frío y nos vamos a quedar más en casa. Por eso nos toca aprender algo nuevo. Necesitamos ventilar nuestras casas, nuestros trabajos, las escuelas. Si dejamos las ventanas abiertas por lo menos 5 centímetros y permitimos que circule el aire, el coronavirus tiene menos posibilidades de transmitirse de persona a persona. Es muy importante ventilar los espacios en los que estemos. Que la segunda ola te la lleve el viento. Seguí cuidándote.
Radio y Televisión Argentina. TELAM. Contenidos Públicos. Sociedad del Estado. Secretaría de Medios y Comunicación Pública. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Los rieles argentinos, abrazados a la tierra en centenares de kilómetros, expresan hoy en su elocuencia de acero el progreso de nuestra patria. Sobre estas paralelas del porvenir, hace 100 años, la rauda locomotora inició la gran hazaña de ganar pueblos y ciudades cruzando la sierra y la campiña.
Claro, y a través del ferrocarril, que en aquel momento fue revolucionario, toda la vida de un país que comienza a nacer a una nueva era, ¿no, Sebastián?
Así es, Martín. Ese audio que escuchábamos es de 1957, o sea, el centenario de la llegada del ferrocarril a la Argentina, que había llegado en 1857, justo en un momento en el cual, como vos decís, se estaba definiendo, bueno, la geografía del país, se estaba construyendo el Estado mismo, incluso llega en un momento bastante convulso, ¿no? Cuando el país estaba dividido entre Buenos Aires y la Confederación, o sea que todo estaba por crearse en este nuevo país que nacía. Y lo cierto es que, bueno, a fines del siglo XIX y principios del XX se expanden los ferrocarriles hacia el resto de las provincias del país. Si te parece, escuchamos un audio que tenemos sobre la historia de los ferrocarriles que nos va a aclarar un poco todo esto.
¡Dale!
El desarrollo de la red ferroviaria comenzó con capitales argentinos, pero al poco tiempo se sumaron dominantes británicos y franceses. En agosto de 1857 circuló por primera vez un tren en la Argentina. Las vías, locomotoras y todo el material usado era inglés. Fue tanta su influencia y tantas las ventajas que le brindó el Estado, favorecidos por la ley Mitre y las decisiones del presidente Juárez Celman, que en poco tiempo unos pocos empresarios británicos se convirtieron en el principal grupo terrateniente del país. Entre 1870 y 1914 se construyó la mayor parte de la red ferroviaria, con cerca de 47.000 kilómetros de vías, la décima en el mundo. Mientras los ingleses utilizaban los ferrocarriles para transportar granos, carnes y alimentos que luego sacaban del país, los inmigrantes que llegaban a la Argentina se subían al tren para instalarse en el interior.
Oh, Qué interesante el dato. En aquel momento la inmigración era importantísima en nuestro país y en América, ¿no?
Era muy fuerte, Martín. Entre 1881 y 1914 desembarcan más de 4 millones de personas en la Argentina. Por eso podemos hablar de inmigración de masas. Y podríamos hacer un ranking, ¿no? Desde dónde, de dónde vienen, ¿no? No son de Europa del Norte, esa es la pista que podemos dar, ¿no?
A ver, ¿y de dónde? 2 millones italianos, me dicen. ¿Puede ser?
Puesto número 1 para Italia, 2 millones de italianos.
¡Ey, montón!
Puesto número 2 para España, 1.400.000 españoles llegaron a la Argentina por esos años. En el puesto número 3, 170.000 franceses. Y por último, en el puesto número 4, 160.000 rusos.
Italia, España, Francia y Rusia. Esos son los principales países que aportaron con sus inmigrantes también este mosaico que es la Argentina, ¿no?
Por supuesto. Y podríamos ir un poco más atrás también, ¿no? Para hablar de los ferrocarriles, Martín. Recordamos que siempre hablamos acá de la Revolución Industrial, ¿no? Y cómo aparece la máquina de vapor, pero también el ferrocarril como elemento clave de esa segunda Revolución Industrial, como invento clave. Y el primer ferrocarril de la historia comienza a funcionar en Inglaterra en 1827. Recién llega acá a la región, en Perú en 1850. Y bueno, como decíamos, en Argentina en 1857. Y se va a desarrollar y va a crecer la red ferroviaria durante las presidencias históricas, conocidas en la historia como históricas, que son las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, con 2 primeras locomotoras para el ferrocarril del oeste, que fueron la porteña y la argentina. Luego fueron vendidos esos capitales a manos inglesas, francesas y belgas.
Vos sabés que en el verano, esto me contaron, ¿no? Me lo contó alguna vez, una anécdota que circula entre los ferroviarios, que allá por verano de 1926, Francisco Sabio, maquinista, bate un récord de velocidad sudamericano de Rosario a Retiro, 303.9 kilómetros, en 3 horas y 21 minutos. O sea, una velocidad extraordinaria para ese momento, ¿no? Año 1926. ¿Qué pasa? ¿Empieza a crecer la red ferroviaria, Seba? ¿Argentina empieza a tener propia red?
Bueno, ese era el momento de oro, digamos, de la red ferroviaria. Si bien estaba en manos extranjeras, es cuando más creció y por eso se conoce como la época de oro. Y como bien decías, el maquinista Sabio, que piloteaba la 191, que era la locomotora que él piloteaba en 1926, y llevó también a muchos personajes históricos, ¿no? Como Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, Hipólito Yrigoyen. Por eso era muy conocido y era famoso. Lo cierto es que en esa época la red ferroviaria estaba ligada no tanto al transporte de pasajeros, sino más a llevar adelante la producción, ¿no? Por eso la red ferroviaria terminaba en puertos, generalmente, muy ligado al modelo agroexportador del que tanto hablamos, ¿no?
Claro, era la forma de garantizarse que el producto llegara al puerto y de allí al mundo.
Por supuesto, y bueno, hasta 1930 la red va a crecer muchísimo. En 1930 recordamos que está el golpe a Hipólito Yrigoyen y comienza esa década infame, donde ahí cambia un poco el modelo económico. Pasamos del modelo agroexportador a un modelo de sustitución de importaciones con una incipiente industria. Y para esa época también recomendamos un libro, Martín, si te parece,
sí,
que es de un pensador, historiador y divulgador, que fue Scalabrini Ortiz, que él para 1940 escribió un libro, ¿no?, que hablaba de la inversión del Estado y cómo el Estado debía nacionalizar esos ferrocarriles, y escribió la historia de los ferrocarriles argentinos.
Pero en algún momento, Seba, los ferrocarriles son argentinos. Hay un momento en que se compran. ¿Cómo es eso?
Por supuesto. Bueno, en 1946 aparece el primer gobierno de Juan Domingo Perón. En el año 1948 el Estado argentino compra esos ferrocarriles a los capitales ingleses. Y tenemos ahí un audio sobre Perón que cuenta una anécdota muy entretenida de cómo se compraron los ferrocarriles.
Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo: no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice: ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? y nosotros no teníamos dinero. Tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos con papelito.
Claro, una estrategia que a los ingleses de alguna manera les convenía, porque como bien dijo Perón, volvían de la guerra un poco pobres, estaban necesitados de divisa, y en una forma, digamos, de hacerse de esos trenes, con una estrategia inteligente, la Argentina compra esa red que estaba en buen estado, como dice Perón, ¿no?
Claro, y como decía también en el audio, Martín, viste que dice compraron bienes indirectos y directos.
Claro.
Los bienes indirectos eran todas las tierras, que eran varias leguas, que estaban alrededor de las vías férreas, también las estaciones, los talleres, parte incluso de los puertos. Entonces la Argentina, a bajo costo, se garantizó recuperar todo eso, que para el gobierno peronista y para la nación era soberanía, recuperar independencia. Y tenía que ver también el impulso de la red ferroviaria, perdón, con dar impulso a las economías regionales, ¿no? Ayudar a los pequeños productores que pudieran trabajar en el interior. Y también se da una discusión durante el peronismo muy interesante, que es si la red ferroviaria y los trenes están para generar ganancia o para servir a la comunidad.
Es interesante esto que decís, Seba, perdón que te interrumpa. Es muy interesante porque la estrategia fue justamente para nacionalizar y hacer soberanía y patrimonio hacia la Argentina, del país, ¿no?
Por supuesto. Y también una cosa que quería señalar, Martín, muy interesante, es cómo nombra el peronismo a los ramales y a los diferentes trenes, ¿no?
Y eso te quiere decir, ¿por qué se llama el San Martín, el Sarmiento, el Roca? ¿Por qué se llama el Belgrano?
Bueno, porque justamente es la forma o la historiografía que adoptó el peronismo en esa época, ¿no? Bien dijiste vos, Sarmiento, Roca, Mitre, Avellaneda, San Martín, ¿no? Son los diferentes nombres de los que eran próceres o grandes hombres de la historiografía liberal de aquella época, ¿no?
Bueno, va a pasar que esto va a seguir hasta que en un momento vuelven a manos privadas los trenes. Hay un momento de la historia argentina donde el proceso se invierte y en vez de nacionalización viene la privatización.
Sí, ya en el año 1961, durante el gobierno de Frondizi, se da el plan Lerkin, que era un plan que terminó por cerrar las instalaciones ferroviarias, se clausuraron ramales, se cancelaron trenes al interior, hubo despidos. Y luego la década del 70 y el 80 anticiparon toda la devastación que hubo en los años 90. Y si te parece, escuchamos un audio donde cuenta qué pasó durante el menemismo, ¿no?
El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado.
Otra vez mirando las vías del tren.
Fueron a los 90 y esto ocurrió, ¿no, Seba?
Claro, los trenes que primero iniciaron un capital nacional, después pasaron a manos de capitales británicos durante los gobiernos de Mitre y Juárez Celman, habían vuelto a ser argentinos con el peronismo, para los años 90 terminan de nuevo privatizados, o sea, manos privadas. Y hay un militante que fue Pino Solanas, ¿no?, que hizo una película sobre esto que llamó La Próxima Estación, muy interesante, que abarcaba la historia de los trenes, y podemos escuchar ahí un fragmento de la película, si te parece.
Dale.
El tiro de gracia a los ferrocarriles lo da el gobierno justicialista de Carlos Menem. Son privatizados siguiendo los planes del Banco Mundial. Como las escuelas y los hospitales, los trenes serán transferidos a las provincias. Menem advierte: ramal que para, ramal que cierra.
Fíjense, los ferrocarriles, que eran un verdadero cáncer para el país por los costos que tenían y que producían cada vez peores servicios, ahora están renaciendo con iniciativa privada y
los nuevos concesionarios son empresas de colectivos y de transporte automotor interesadas en la reducción del ferrocarril. Ellas podían clausurar ramales y estaciones, reducir el personal, disponer de los talleres y de todo el material rodante.
Son los dirigentes que ahora son empresarios. Incluso Pedraza, todavía Menem, medio riéndose un poco de la gente y de la Argentina, le entrega 10 días antes que asume de la Rúa el ferrocarril de grano, que es el ferrocarril más grande de la Argentina, que era el único que se autofinanciaba, es el ferrocarril que sirve 14 provincias y el ferrocarril que se conecta internacionalmente con Chile, Bolivia y por medio de Bolivia.
Los trenes pasan a ser nuevamente empresas de manos privadas, ¿no, Sebastián?
Bueno, y al privatizarse, ¿no? También lo que ocurre es que hay muchos pueblos a donde antes llegaba la red ferroviaria que va a dejar de llegar, y eso va a hacer que los pueblos queden aislados, ¿no? Hay varios pueblos del interior que no, digamos, algo muy importante para los pueblos era la hora en que pasaba el tren. Mucha gente se sigue acordando todavía de eso. Y hay un pueblo que fue el pueblo Patricios que quedó aislado y tenemos ahí un audio para escuchar al respecto.
Y la decisión es un poco resistirse a la idea de que nos teníamos que ir, que el pueblo tenía que desaparecer, que los jóvenes nos teníamos que ir a la gran ciudad a trabajar o a lo que fuera, que, o sea, contagiar a los demás de que la idea de poder quedarse en el pueblo era posible, de que uno puede elegir dónde vivir, que yo nací acá, crecí acá, quiero que mi hijo nazca acá y crezca acá y tenga todas las posibilidades que tuve yo de vivir en un pueblo tranquilo y no en una ciudad. Y bueno, resistirnos a eso, a la desaparición, que nos estaban condenando, que empezó porque ya en los mapas casi ni figuramos, porque nos hemos achicado mucho, porque de 6.000 habitantes que éramos, quedamos 600. Entonces, bueno, eso hace todo que nos achiquemos tanto que... Y bueno, tomamos la decisión de quedarnos.
Y va a aparecer todo un movimiento de pueblos alrededor de trenes que no pasan, pero que comienzan a recuperarse de alguna manera. Y en otros casos, muchos que reclaman el paso del tren nuevamente, ¿no?
Claro, con el correr del tiempo, bueno, también la red ferroviaria empezó a relanzarse, ¿no? A partir del año 2003 y en adelante. Y bueno, hasta la actualidad, digamos, empieza a volver a financiarse lo que son las vías férreas y todo el desarrollo que eso implica para los pueblos del interior también, y toda la organización, inclusive de los trabajadores que había. Algo que no mencionamos, que se me olvidó decirlo, en el año 1887 se crea la Fraternidad, que fue el primer sindicato de trabajadores ferroviarios, y bueno, que hasta la actualidad sigue con mucha vigencia y fueron los impulsores de las primeras huelgas de trabajadores de trenes. Y tenemos, Martín, un audio para escuchar también del renacimiento de los ferrocarriles argentinos en la actualidad, si te parece.
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado fue creada en el año 2015 con la sanción de la Ley 27.132, que declara de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas. De esta manera nació FASE, sociedad que busca integrar y articular a todas las empresas públicas ferroviarias y a todo el sector ferroviario nacional, siendo un nexo con el Ministerio de Transporte, el cual constituye el eslabón jerárquico superior en materia ferroviaria. En el marco del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario que viene encabezando el Ministerio de Transporte, FASE tiene un lugar central a la hora de articular y coordinar planes, programas y proyectos ferroviarios que tiendan a la mejora constante del sistema. Por medio de FASE, se busca proponer prácticas y líneas de acción que tiendan a la eficiencia, la transparencia, la confiabilidad y, fundamentalmente, identificar a los trenes como impulsores y creadores de fuentes de trabajo directas e indirectas a lo largo del país. Algunos de los objetivos estratégicos que se han propuesto son la articulación de todo el sistema para su modernización, la incorporación de nuevas tecnologías, la transversalización de la perspectiva de género, la incorporación de la variable ambiental en la planificación y el uso de capacidades científicas tecnológicas para el desarrollo de la industria ferroviaria.
Bien, reactivación. Y ahora yo, Seba, te invito a pasear por tu memoria. Primera vez que recuerdes estar cerca de un tren en algún lugar de tu infancia y el impacto que te generó. ¿Te acordás?
Sí, yo me acuerdo que iba en camioneta siempre con mi abuelo y cuando pasaba un tren era un momento bastante movilizante, ¿no? Había que pedir un deseo, me decía él. Mirá. Era muy entretenido, ¿no? Cuando pasaba el tren y se escuchaba el sonido y, bueno, todo lo que implica para un chico el paso de un tren, que es un momento único, ¿no?
El deseo hoy es que los trenes sigan circulando y mucho más. Yo tengo el recuerdo muy, pero muy, muy, muy cercano de ponerme debajo de un puente por donde el tren pasaba por arriba y chiquito, ahí por la zona del bajo del río, cerca de San Fernando, Victoria, por ahí, y ponerme abajo y escuchar cuando pasaba el tren ese sonido que no te. Y gritar, porque uno no. Es más fuerte el sonido del tren, ¿no? Que el grito de uno mismo, y reírnos con mis compañeros, con mis amigos, porque la magia que tienen los trenes no solamente es para nosotros, que somos quienes lo usamos como pasajeros, sino también para quienes trabajan en los ferrocarriles. La familia ferroviaria es inmensa y de un cariño importantísimo hacia el tren, hacia los ferrocarriles. ¿Querés que escuchemos a María José, que es ferroviaria, y que nos cuente un poco de esto, ¿no? De lo que significa estar en el ferrocarril, ella trabajando en el ferrocarril y esta situación que tiene la mujer también, en una industria que pareciera ser que durante mucho tiempo fue muy de los varones, sin embargo también hay mujeres que trabajan en ella, ¿te parece?
Adelante, Martín.
Mi nombre es María José, trabajo en Trenes Argentinos. Hace 11 años soy guardatren. ¿Y qué significa para mí trabajar en el ferrocarril? Y pasión. Cuando entras al ferrocarril, descubrís un montón de cosas que tienen que ver con la familia, con los códigos, con los valores. Empezás a conocer el ferrocarril desde otro lugar. Tiene que ver también con esto de, si todo va bien, podés tener una vida laboral completa dentro del ferrocarril. Desarrollás pasión, desarrollás valor, desarrollás un montón de cosas en el ferrocarril, como también una carrera, si es tu deseo. Esta mujer ferroviaria es, hoy en día, nos vamos ocupando de unos puestos, así que se vuelve muy interesante ser mujer ferroviaria. Antes no había, hace 11 años atrás no había guardatrenes mujeres, hoy somos un montón de guardatrenes mujeres en diferentes líneas. Tenemos también banderilleras, torneras, guardabarreras, ya que antes la mujer solamente estaba en boletería, limpieza o administración, o sea que es muy interesante hoy ser ferroviaria, ganar espacios y ser parte de la lucha de la igualdad. ¿Y qué valor tiene para mí el ferrocarril? Para mí siempre fue una de las cosas más grandes que existieron, comunicación de pueblos, bajo costo, bajo siniestro. Donde corre un tren son cientos de autos en la ruta. Bajo impacto a la ecología, al medio ambiente. Todavía queda para perfeccionar ruidos y otras cosas. Pero bueno, básicamente el ferrocarril para nosotros es amor, es trabajo. Espero que les haya gustado mi historia.
Bellísima historia la de María José. Bueno, nos vamos, Seba. ¿Alguna recomendación, no? Para los chicos y las chicas que puedan ver una peli, por ejemplo.
Sí, la peli de Pino Solanas, ¿no? Les recomendamos, que mencionamos antes. Y bueno, el libro de la peli de Pino Solanas, perdón, que se llama Próxima Estación. Y el libro de Scalabrini Ortiz, Historia de los Ferrocarriles, de 1940, que es muy interesante.
Gracias por este viaje en tren, Seba Melayo.
Gracias a vos, Martín.
Y nos seguimos escuchando, seguimos educando. Esto es Radio Escuela. Nos vamos con Jorge Sobral, Hasta el Último Tren. Una canción del corazón y de los trenes. ¡Chao!
Los andenes de la espera, la poesía de los rieles que la luna replatea. Amo los andenes suburbanos de estaciones patinadas por el tiempo y los olvidos. Amo la garita y las barreras. Amo el tren que me despide y amo el tren en que tú llegas. Y mi vida se ilumina, volvedora golondrina. Cuánto está para llegar tu amor de golondrina. Que llega así en mi ocaso, me hace querer las cosas que no supe querer. y quiero los lugares donde esperé tu paso, con una rosa blanca luciendo en cada sien, distintas emociones, llegada y despedida, alargada mi sombra que en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren. Amo los andenes de la espera, las señales en la noche y tus alas de viajera. Celo cuando pienso que otro anhelo te desvíe de mi rumbo y te lleve hacia otro cielo. Lloro de pensar que otro verano, un andén abandonado, me veré esperando en vano. Y el dolor se hará presente cuando inexorablemente ya no tenga que esperar tu amor de golondrina, que llega así en mi ocaso, me hace querer las cosas que no supe querer, ni quiero los lugares donde esperé tu paso, con una rosa blanca luciendo en cada sien, distintas emociones, llegada y despedida, alargada mi sombra en desolado andén. Cuando agito mi mano después de tu partida, o cuando espero en vano hasta el último tren.